¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes.
No, señor. Va de una chica muy vulnerable, a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible.
Corta el rollo, colega. Esa gilipollez cuéntasela a otros que se la salen.
¿Quién cojones es Toby?
Like a Virgin no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático. Esa es True Blue. Sí, sin duda eso está muy claro.
¿Cuál es True Blue?
¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué cojones te pasa? ¿No oyes la radio?
Oye, no he dicho que no la haya oído. Solo he preguntado de qué va. No soy fan de Madonna.
A mí tampoco me enrolla.
A mí me gustaba al principio en Borderline, pero desde Papa Don Preach paso de ella.
Muy buenas y bienvenidos todos a Sesión Prótesis, este espacio de cinefilia, nostalgia y recuerdos y curiosidades personales en que nos enfrentamos a las películas que siempre nos han acompañado o nos han obsesionado de una u otra manera. Hoy le toca el turno a Reservoir Dogs del año 1992. Es una película con la que debuta Quentin Tarantino y es una película que, por así decir, podría venir a ser una película de atraco sin atraco, una película con un estilo muy particular, una película que huele a gimnasio porque solo hay hombres, donde todos hablan de forma muy elocuente y son de gatillo fácil. Es una película violenta, sangrienta, llamativa, pero con ese toque un poco de autor, un poco de cinéfilo, un poco personal, de artesano, como es característico en Quentin Tarantino. Empezábamos escuchando ese diálogo inicial sobre Like a Virgin de Madonna, un diálogo que ya ha hecho historia, porque nadie dialoga tan bien sobre el vacío como Tarantino. Es una primera secuencia que ni sirve para presentar los personajes, ni sirve para presentar las acciones, sino que es un momento delicioso de costumbrismo, de gente que prácticamente no se conoce, teniendo una tertulia de ascensor, una tertulia muy espontánea, muy fresca, muy divertida, como habéis visto. Paso a presentar a los contertulios de hoy. Aquí al lado izquierdo tenemos, en la esquina izquierda del cuadrilátero, tenemos a mi querido colega J. Oyoki, que es una persona que ha formado parte de muchas formaciones pop madrileñas, como Criaturas Celestiales, Moscú, Igor Spengler, y que ya ha abandonado en parte la música para dedicarse más al teclado, y desde 2013-2015 lleva sacando novelas como Malditos Terrícolas, Betamax, una comedia con superpoderes, Yumi y su banda, en esa línea de humor, de cómic, que tanto le gusta a él. ¿Cómo estás, Oyoki?
Hola, ¿qué tal? David, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando la sufrida audiencia y querida tenga bien escuchar este podcast. Pues es fenomenal, estoy encantado de volver a reunirme contigo después de tanto tiempo, porque algunas hemos tenido juntos de...
Sí, sí.
Nos hemos visto las caras muchas veces delante de los micrófonos y ya era hora de que lo recuperáramos.
Efectivamente, pues vamos a ver hoy a quién se lo hacemos pasar mal, porque cuando tú y yo estamos delante del micrófono, siempre alguien acaba mal.
Sí, algo sucede inexplicablemente.
Y en la esquina derecha del cuadrilátero tenemos a Juanjo Valencia, que... ¿Qué decir de él? Pues realmente es un personaje muy significativo, el primer influencer de la historia, youtuber antes de que se crearan los vídeos de YouTube. Es una persona sin ocupación conocida, pero sí que es cierto que de unos años para esta parte sí que tiene una ocupación conocida, y es que es gerente de un estudio de tatuaje madrileño en el barrio de Pacífico, que se llama Abracadabra. Juanjo, ¿cómo estás?
Muy bien, y encantado de estar aquí con vosotros y compartir este rato de podcast, que vamos, lo vamos a pasar bien, porque va a quedar un programa potente.
Perfecto, Juanjo, de paso, si alguien tiene interés por conocer tu tatuaje, dinos el Instagram, dinos la dirección para que te visiten,
sí, bueno,
online o presencialmente.
Sí, Abracadabra, calle Juan de Urbieta 28, en el barrio de Pacífico, tú lo has dicho, y bueno, pues un estudio de tatuajes con las tres B's, bueno, bonito y bonito.
Eso nos has convencido, pero también si van de parte de Sesión Prótesis, ¿llevan descuento o una patada en el culo o qué llevan?
Bueno, se puede mirar, la patada en el culo descartada. Nosotros somos una gente que tratamos muy bien a nuestros clientes.
Excelente, excelente. Pues ya sabéis, si vais de parte de Sesión Prótesis, por lo menos el saludo os lo lleváis de Juanjo Valencia. Y también quiero mencionar a otro colaborador del podcast, que es Manuel Baba, que se encarga de la selección musical. Su apellido lo dice todo, es una persona con un gusto estético exquisito y ahí va seleccionando siempre ambientes musicales para Sesión Prótesis. Pero vamos a recuperar la madrugada cinéfila, ese momento que también conocemos los que nos quitamos horas de sueño a veces para poder ver películas, y es ese momento en el que tú estás despierto y todos los demás duermen. Ese momento en el que afloran los recuerdos del primer visionado, la primera vez que viste una película, que es un primer visionado que siempre vas a recordar, y suele ser así, que asocias a momentos, a personas, a una cena en concreto, algo que tomaste. Entonces vamos a dejar 3 segundos para que atrapes tus recuerdos, cuando la viste por primera vez, Reservoir Dogs, en compañía de quién, qué tomaste aquella noche. Y a continuación te contamos nuestros recuerdos. Atrapa tus recuerdos, 3 segundos. Oyoki, ¿has atrapado tus recuerdos?
Por supuesto, el recuerdo de cuando vi Reservoir Dogs no se me puede olvidar. Es algo que tendré presente toda la vida. Lo primero, hay que retroceder un poco a los 90 y hacer un poco de casi de arqueología, de cuento de abuelo Cebolleta. Hoy en día, con lo rápido que va todo, esto que voy a contar es difícil de entender para la gente más joven, pero en los 80, en los 90, había un circuito de cines pequeños, de versión original, donde se proyectaban esas películas que están fuera del circuito más mainstream, y que tenían unas madrugadas los fines de semana, la madrugada cinéfila que tú estabas comentando, eran esas sesiones golfas que empezaban a las 12, a las 12 y media de la noche, y en las cuales proyectaban películas que no estaban en la cartelera principal. Eran películas que, por un motivo o por otro, se habían ido quedando en la sesión golfa y que podían durar ahí meses, incluso años. Porque eran películas, bueno, pues que seguían teniendo muchos fieles, la gente seguía yendo a verlas, seguían llenando la sala, y entonces, bueno, pues estaban mucho tiempo allí. Y este fue el caso de Reservoir Dogs. Reservoir Dogs no tuvo un gran estreno en el circuito, vamos a decir, importante de los cines de la Gran Vía. Se quedó relegado a los cines de versión original. Si lo tuvo, yo lo desconozco, pues debió tenerlo muy pequeño. Y bueno, y los cines de versión original funcionó muy bien, porque esto fue el típico... No me gusta el anglicismo, pero el típico sleeper. Es decir, el estreno, en este caso, la película que funciona muy poquito a poco, por el boca a oreja, y que de repente se convierte en un fenómeno de culto. Esto posibilitó que se tirara mucho tiempo, iba a decir meses, pero incluso años. Se tiró en la madrugada porque hubo mucha gente que vio Pulp Fiction en el estreno, vamos a decir, mainstream, y luego fue a recuperar Reservoir Dogs en la sesión de madrugada. Es decir, que pasó mucho tiempo esta película allí. Y bueno, lo que me ocurrió a mí cuando vi esta película es a mí lo que me pasó fue casi más interesante que la propia película. Porque bueno, nosotros fuimos a verla una noche que hacía mucho frío porque era invierno, y al principio de la película se ve que había un mendigo que conocía la manera de abrir la puerta de incendios, la puerta secundaria del cine, y se debía colarse con cierta frecuencia allí, pues para resguardarse del frío. Entonces el mendigo se coló al principio de la película, se sentó en un asiento, pues con su cartón de vino y con su abrigo raído, y se sentó en una de las primeras filas y se puso a dormir el hombre sin molestar a nadie. Pero justo en la escena del corte de la oreja, la famosa escena, que el policía empieza a gritar, se ve que con los gritos el mendigo se despertó y debía estar presa de un delirio etílico, y empezó a gritar: ¡hijos de puta, os voy a matar a todos, cabrones! Se levantó, empezó a gesticular, empezó a abalanzarse sobre los espectadores. Claro, todos estábamos cagados de miedo pensando que allí íbamos a morir. Entonces en ese momento encendieron las luces, entraron los acomodadores, se conocía que el mendigo ya era un habitual, porque bueno, los acomodadores le trataban con cierta familiaridad. Venga, Marcial, hombre, vamos, venga, para afuera, no asustes a estos muchachos que están aquí tranquilos. ¡Hijos de puta, os voy a matar! Pero bueno, consiguieron sacarle con tranquilidad.
Apaciguarlo,
le sacaron del cine y continuamos viendo la película, pero ya después de aquello ya no conseguí centrarme porque la experiencia que había vivido era tan fuerte que lo demás ya me supo a poco. Luego la tuve que recuperar en vídeo para volver a verla.
Pero una cosa, ¿tú crees que en los 90 era peligroso ir al cine? Porque a ti en concreto te pasaron más cosas en los 90.
Bueno, en los 90 era peligroso cualquier cosa, prácticamente. pero sí... bueno, no viene al caso, pero sí que es verdad que yo en el cine también he tenido alguna pelea. En los cines Acteón me peleé con un muchacho. Tengo que decir que no por mi culpa, Pero me peleé
eso se suele decir.
Me peleé con un espectador, acabamos a puñetazos con un espectador que estaba delante. Y yo tuve la entrada al cine Acteón vetada durante mucho tiempo porque era persona non grata por... Insisto, yo no había hecho nada, pero en fin.
Bueno. ¿Pero te sigues peleando?
No, si yo soy un tío muy pacífico.
Vale, correcto, pues lo dejamos ahí, que yo que soy un tío muy pacífico. Así que las dos orejas las tengo de momento en su sitio, tú cuéntatelas también.
Las dos orejas las tienes.
Perfecto. Juanjo Valencia, ¿cuáles son tus recuerdos con Reservoir Dogs?
Hombre, pues sí, mis recuerdos pues fueron impactantes también. O sea, yo me acuerdo cuando fui a verla, también fui a una sala de estas de versión original y también...
No había mendigo ese día
en el cine. Ya habían resuelto y le habían cerrado bien la...
Ponían un candado.
Le habían puesto ahí la tranca y no pasó ese día. Pero sí, me acuerdo, fui con una parejita de amigos y pues lo normal en aquellos tiempos, según qué circuitos, dónde te movías, por lo que funcionaba, pues lo ha dicho él, el boca-oreja. O sea, tú estás con la gente y empieza, pues eso, a decirse, mira esta película, tal, este director, tal, está ahí... Pues fuimos a ver qué nos encontramos y, joder, lo que nos encontramos... A mí me impactó realmente, pues, la trama, cómo se empezó, cómo se realizaba, esos flashbacks que meten al espectador y te vas dando cuenta de lo que está pasando. Y impactado esa violencia, sobre todo al principio de la película, esa camisa blanca toda llena de sangre, Harvey Keitel conduciendo, impactante, impactante.
Sí, es una película que fue dura en su momento, marcó un hito. Yo la descubrí porque yo era lector de la revista Fangoria, esa revista americana especializada en cine de terror, que por aquellos años se editaba en España, la dirigía Luis Vigil, pero gran parte de los reportajes y los contenidos de la revista eran traducciones de la edición americana de Fangoria. Entonces resulta que, como en esta película Reservoir Dogs, Quentin Tarantino confía los efectos especiales a la KNB, que es un grupo de maquilladores que eran muy famosos por aquellos años porque hacían todas las películas, digamos, gore de aquel momento, Kurtzman, Nicotero, Berger. Pues entonces en la Fangoria salían varios meses reportajes sobre Reservoir Dogs. Entonces aquello se me quedó en el disco duro y no llegué a verla como vosotros en versión original en los cines, pero sí que la vi en VHS y creo que salió inmediatamente, casi al rato de estrenarse en versión original, salió en VHS. Y me pareció muy llamativa porque, aunque es una historia que puede ser una historia mil veces contada, mil veces vista, tal y como la plantea Tarantino, demuestra mucha personalidad, demuestra ya un punto de vista de un director que tiene las ideas muy claras y que tiene una forma de hacer las cosas muy característica y que luego va a ser muy imitado en los 90, pero de todo esto hablaremos más tarde. Pero yo básicamente resaltaría que se ve la actitud de un cineasta con un mundo propio, que ya iremos discutiendo más adelante hasta dónde llega ese mundo y qué repercusión tiene, que yo creo que es bastante. También quiero mandar un saludo a alguien a quien hemos invitado al programa y le hemos dejado ahí unas latas de cerveza por si llega, que es otro colega al que tenemos cariño en la lejanía, pero le seguimos viendo de vez en cuando, que es Richie. Y hay que decirlo todo, que queríamos que nos acompañara para que diera su punto de vista, porque ha sido delincuente profesional, ha sido delincuente juvenil y podría aportar ideas interesantes sobre Reservoir Dogs, pero yo no estoy seguro de si llegará a venir. ¿Tiene
pues,
coche ahora?
No lo sé, yo me puse en contacto con él y vamos, me dijo que en principio estaba interesado, pero bueno, es Richie, o sea,
claro.
¿Qué podemos decir?
Claro, a mí es que me gusta un poco el modelo de los debates como los hacía los radiofónicos de Arturo Pérez Reverte cuando hacía la ley de la calle, que tenía un comisario de policía, un presidiario. Entonces lo más parecido que tenemos es un delincuente juvenil, pero en esta mesa estaría muy bien que llega, si llega se le abre la puerta.
Podcast Verité.
Perfecto, y vamos también a escuchar una nota de voz que nos manda nuestro colega Antonio López, colaborador habitual de Sesión Prótesis, que Antonio, bueno, todos los aquí presentes somos nacidos en los 70, digamos que Reservoir Dogs es una película generacional que en ese momento todo el mundo ve. No ver Reservoir Dogs es prácticamente estar fuera de la conversación. Y esto se demuestra también con la nota de voz de Antonio López, que es otra persona al que le impacta profundamente Reservoir Dogs y le marca de alguna manera, como comentará ahora, y habla también sobre la industria en los 90. Así que vamos a escuchar a Antonio, porque en esta nota de voz resume puntos muy interesantes y plantea temas de conversación muy productivos de cara a esta reunión. Vamos con Antonio.
Hola, muy buenas, David y compañía. Muchas gracias por hacerme un hueco, porque seguro que tenéis muchísimas cosas para contar de Reservoir Dogs y de Tarantino, y que la agenda de este episodio estará bastante cargada. Yo, por mi parte, si atrapo mis recuerdos respecto a Tarantino y respecto a esta película, pues me viene a la cabeza el otoño de 1992, cuando Reservoir Dogs se estrena en España en el Festival de Sitges, y yo, que por entonces era un cinéfilo adolescente que devoraba toda la información sobre cine del Fotogramas, de Días de Cine, que creo que acababa de empezar, llevaba poco tiempo en antena entonces, de todos los programas que hablaban de cine en la tele, en la radio, pues bueno, los críticos y los cinéfilos a los que yo seguía estaban pues alucinados con Tarantino, con esta película, que bueno, con el tiempo se hizo muy famosa, pero en su día, vamos, la vieron 4 personas. Yo vivía en Vigo por entonces, yo creo que solo duró en mi ciudad 1 semana en cartel, y luego tuve que esperar para verla al videoclub. Y cuando salió en el videoclub, vamos, no penséis que estaba siempre alquilada y tuve que esperar meses para que estuviera disponible. No tuve ningún problema. Era una película muy mítica, de la que se hablaba muchísimo, pero en ambientes muy, muy pequeños, muy cerrados. Y bueno, cuando por fin pude ver esa película, de la que llevaba oyendo hablar maravillas durante varios meses, pues mi reacción fue de absoluta decepción, no me gustó nada. Yo creo que en parte porque, bueno, estaba yo un poco tierno para una película pues tan brutal, con una violencia tan cruda, y yo creo que también en buena parte por el horrendo doblaje al español que tiene. Recordemos que eran los tiempos del VHS, no se podía elegir versión original o doblada, tenías que comerte el doblaje. Y bueno, es un auténtico crimen lo que se hizo con esta película. Cuando la pude ver años más tarde, ya en inglés, pues vi una película completamente diferente, llena de humor, en otro tono. También puede ser que yo fuera más adulto, también en parte, no lo niego. Y entonces ya me reconcilié con ella, dentro de que yo nunca he sido un gran amante de Tarantino, no es de mis directores de cabecera. A mí me gusta el cine con un poco más de contenido, y el cine de Tarantino pues solamente habla del propio cine. O sea, Tarantino es un pedazo de friki que vive para ver películas, que tiene una pasión por el cine desmesurada, y que la plasma con mucho talento, hace sus pastiches, los hace muy bien. Pero bueno, yo creo que incluso sus fans tendrán que reconocer que es un cine completamente vacío, que no tiene ninguna conexión con la vida ni te cuenta nada, lo cual entiendo que puede ser una virtud, pero bueno, no es el tipo de historias que a mí más me gusta ver. Reconozco el talento enorme que tiene Tarantino, pero vamos, nunca he sido un gran fan. La película que más me gustó suya fue Pulp Fiction, que es así que ya no fue como Reservoir Dogs, un pequeño éxito de culto entre la comunidad cinéfila, sino que fue, vamos, un bombazo y pues como un himno generacional esta película. De ir a verla con los compañeros de clase, con gente que unos eran cinéfilos y otros para nada, pero a todos les encantaba y hablaban de ella durante meses. A raíz de ella fue cuando me reconcilié, entre comillas, con Tarantino, volví a ver Reservoir Dogs ya en inglés y, como digo, ya me pareció otra cosa, me gustó Jackie Brown, y luego desconecté con Kill Bill, que me supera, vamos, por todos los lados, es una película en la que no consigo entrar. Entonces, entre eso y que pues en la edad adulta se me hace más complicado y más cuesta arriba ir a ver películas de 2 horas y media, 3 horas, como las que hace Tarantino, pues a partir de ahí, pues sus películas ya no las he visto en el cine. Y he acabado viéndolas años más tarde en DVD o me las han prestado, y bueno, pues Malditos Bastardos o Django me parecen bien. Pero bueno, de lo que más quería hablar es de todo el boom que supone Tarantino, que es algo así como el buque insignia del nuevo Hollywood, del Hollywood indie de los años 90, donde hay una revolución, tal vez la última de las revoluciones que ha tenido lugar en Hollywood. Se rompe con el cine de los 80, con este cine infantilizado de Spielberg y de directores producidos por Spielberg, y se vuelve al cine de autor. En el año 90, Scorsese y Coppola, que habían pasado unos años de bache comercial, vuelven con mucha fuerza, y el público parece interesarse por un cine más personal, por unas temáticas más adultas, y aparece en escena una pequeña distribuidora que es quien, vamos, es una pieza clave en el relevo generacional que va a haber, que es la productora Miramax, de los hermanos Weinstein. Aunque hoy en día, desde el ofendidismo, se quiera borrar de la historia del cine a Harvey Weinstein, pues sintiéndolo mucho, es un nombre clave para entender lo que ocurre en Hollywood en los años 90. Miramax distribuye pequeño cine independiente, pequeño cine de autor, y consigue convertir en fenómenos de mucho éxito a películas muy pequeñitas. Sexo, Mentiras, Cintas de Vídeo es la primera con la que despuntan, y para sorpresa de todo el mundo, una película minimalista, muy pequeña, consigue, gracias a la distribución de Miramax, llegar a mucho público. Entonces ellos adquieren esta fórmula de darle como una distribución de major a películas independientes y llevan a la fama a directores como Gus Van Sant, como Peter Jackson y, sobre todo, Tarantino, que se convierte, como digo, en su buque insignia. El cine de Hollywood y el independiente, el cine pequeño y el grande, que en los años 80 habían estado muy separados, en los 90 se mezclan. Hay una serie de vasos comunicantes entre ellos. Hollywood se hace indie, el cine independiente se hace más comercial, y Tarantino es quien más se lleva el gato al agua porque ofrece una combinación casi perfecta de géneros populares, de temáticas muy comerciales, pero con una mirada también muy de autor y muy canalizada también por el gusto de Tarantino, porque él tiene una cultura cinéfila enorme y no solamente ve cine cutre, aunque eso sea de lo que más le interesa hablar, sino que ofrece una mirada de autor, a veces de cine casi experimental. Y no os quiero quitar más tiempo. Gracias de nuevo por permitirme colaborar y un abrazo para vosotros y para los oyentes.
Pues es interesante lo que nos comenta Antonio de sus recuerdos, que son parecidos a los nuestros, en estreno, en versión original o en VHS, todos estamos por ahí, pero sí que es cierto que nos cuenta Antonio cómo un cineasta independiente con una película muy, muy pequeñita llega a sacudir la industria hollywoodiense y cómo se da esa interacción entre películas independientes y películas de primer orden de Hollywood, ¿no? Algo impensable hoy en día.
Sí, pero que es una cosa además que en ese momento salta por los aires. El boom que supone, bueno, Reservoir Dogs y sobre todo luego Pulp Fiction, claro, hace que todo se ponga patas arriba y un poco se subvierte en ese orden establecido y de repente el que está en las catacumbas empieza a jugar en primera división de un día para otro prácticamente.
Sí, sí, es una época interesante.
90 puros y duros. O sea,
a mí los 90 me recuerdan un poco, salvando las distancias, a ese nuevo Hollywood de los barbudos, los 70. Cuando de repente empezó el cine de autor de Hollywood, ¿vale? Pues ese Scorsese, ese De Palma y demás. Insisto, salvando las distancias, es cierto que yo no creo que haya habido otra revolución dentro de Hollywood o otro terremoto, otra sacudida igual que esta, porque de repente en Hollywood, después de Reservoir Dogs y sobre todo de Pulp Fiction, de repente todos los estudios se pusieron a buscar a su nuevo Tarantino. Y bueno, sí que es cierto que afloraron muchos cineastas que venían del mundo muy independiente, pero que de repente hacen obras que pasan al circuito de primera división, como puede ser un Tom DiCillo o Kevin Smith mismamente, siendo gente que va de muy diferente, que no están dentro del cine negro como Tarantino, que vienen de diferentes géneros y que luego también acaban con desigual fortuna, o incluso actores que hoy son muy consagrados y que puedes encontrar en películas mainstream como el propio Steve Buscemi o John Turturro, que también es director, hicieron muchas películas que se estrenaron en el circuito más mainstream.
Sí, pero me gusta esa alusión que haces al nuevo Hollywood de los 70, porque en los 90 daba la impresión de que esos años 80, dominados por Spielberg y Lucas, con ese cine de corte más infantil y juvenil, habían sido un episodio pasajero. En los 90 llegan planteamientos mucho más densos y más complejos a Hollywood. Sin ir más lejos, adentrándome en otro terreno que nos gusta a todos bastante, la ciencia ficción que se hace en los 90 es mucho más arriesgada en ideas, mucho más densa, con puntos de vista diferentes, frente al clasicismo de los 80, de Howard el Pato, El Imperio Contraataca, etcétera, que son títulos que están bien, pero que son más claramente orientados a un público juvenil. Sí que es cierto que en general en los 90, de la ciencia ficción al cine independiente, del cine de género a las superproducciones, todo empieza a respirar un reciclaje generacional a un reciclaje de puntos de vista, de planteamientos. El público pide fórmulas nuevas, yo creo.
Sí, además dentro de la ciencia ficción se empieza mucho a llevar el tema de la realidad cuestionada, que es algo que en otras épocas era muy complicado que se viera y que luego además tampoco se ha seguido llevando hacia adelante. En aquella época era algo que sí que es verdad que parecía que la gente tenía más ganas de arriesgar. Yo creo que en 2001, con lo de las Torres Gemelas, llegó un neoconservadurismo a la sociedad que yo creo que permeó al cine y parece que esa idea de lo antiguo es mejor y vamos a quedarnos aquí que sabemos que funciona, no solamente digamos que cala en la sociedad y en el orden establecido y los valores sociales, sino que también cala en la industria del entretenimiento. O sea, a partir del 2000 lo que estamos viendo es copias de lo mismo. Pues, o sea, estamos en un terreno muy conservador, nadie se atreve a arriesgar.
En bucle, eso está claro. Y luego, pues, que realmente el cine de ahora, Está perdido. ¿Qué tenemos? ¿A los Avengers estos? ¿El Marvel y estas cosas? No sé, a mí realmente en los 90 fue la última época en que realmente el cine, pues, era cine, joder. Las nuevas películas de Scorsese que hizo en los 90, que en los 80 sí que estuvo un poquito más retraído, pero, joder, ¿sabes lo que te quiero decir? Es a partir de cierto momento todo paró y lo hemos dejado, pues eso, un entretenimiento pues para todo el mundo, para los niños, desde el niño más pequeño hasta el mayor, ¿sabes?
Claro, yo creo que es la fórmula que se comenta muchas veces de películas para espectadores de 9 a 99, pensarlas, sí, para que las vea el hijo, las vea el padre, las vea el abuelo, las vea el tío, todos juntos, cuando antes la fragmentación por edades era más característica. Pero estas películas tipo Marvel, que van dirigidas a todos los públicos indiscriminadamente, yo creo que van un poco de la mano de las ventanas de exhibición existentes. Son películas dirigidas a los centros comerciales, que son los centros comerciales, al menos en Europa sobre todo, son escenarios que crecen a partir de los 90. Hay una expansión inmobiliaria de centros comerciales y eso crea un nuevo tipo de producto y un nuevo tipo de película.
No, y además en los 90 yo creo que es el último momento en el que, ya lo habéis hablado en el programa en alguna ocasión, el concepto de película de serie de clase media,
sí.
Es decir, esa película media que no es ni la serie Z que va directamente a vídeo o a canal de tele de pago, pero que tampoco puede estrenarse en el circuito más mainstream,
más grande.
Y sí que es cierto que los 90 son el último momento en el que yo creo que este tipo de películas pueden aflorar. De hecho, Pulp Fiction es una película que se roda con $1.5 millones solamente, o sea, es una película muy barata y que de otra manera no habría podido
perdón,
salir.
Yo creo que Pulp Fiction
puede, perdona,
8.
Disculpa, Reservoir Dogs.
Claro,
perdona,
Pulp Fiction está en 8.
Sí, no, pero, no, Reservoir Dogs estoy hablando, perdón.
Pero sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado esa fórmula de la película de clase media, porque puede permitirse ser más arriesgada, no depende tanto de taquilla de públicos millonarios, no tiene por qué contentar a todo el mundo.
Claro,
una película
no
de clase
tiene,
media
no
puede tener un...
del productor encima que te está imponiendo... Claro,
claro, esas películas que cuenta Juanjo de Marvel y demás, es decir, los megataquillazos que todos conocemos, dentro de poco van a estrenar la nueva película de James Bond. Es una película en la que se han gastado un mogollón de dinero. Claro, lógicamente no pueden arriesgar nada. Tienen que hacer cosas ya sabidas. Tienen que las películas de Marvel cuestan $200 millones. Esto tiene que estar súper medido. Lo tiene que ver todo el mundo y dos veces si es posible.
Sí,
pues
sí.
Claro, pues si no, no es rentable, claro, lógicamente.
Sí, aunque posiblemente a día de hoy con las plataformas como Netflix, como HBO, etcétera, las plataformas que sean Amazon... es posible que pudiera haber un auge de las producciones de clase media otra vez, porque estas producciones en plataformas, el retorno de la inversión no es como en un fin de semana recuperar la mitad del presupuesto, como cuando se hacía taquilla en los cines. El retorno de la inversión en las películas plataformas puede ser para a vista de 30 años. Entonces el presupuesto tiene que ser muy ajustado para que la película sea rentable. Entonces yo creo que ahora podría haber un resurgimiento,
sí,
de este tipo de productos.
Es cierto que con las plataformas, esos sleepers que estábamos hablando antes, de hecho están funcionando. Hay películas, muy, no pequeñitas, pero sí películas medianas, simpáticas, que no irías a ver al cine quizá, pero que de repente te la encuentras en la Amazon... Y te resulta muy...
Te resuelve una tarde.
No, y que son sorprendentes, porque es lo que dice David. Son esas películas que en realidad, bueno, que han gastado 3 millones, una cosa así, no es una gran inversión para un estudio de Hollywood. Lo van recuperando poco a poco y de repente te encuentras con cosas que de verdad sí han arriesgado.
Pero por curiosidad, ¿me dirías un título de alguna de esas películas?
Uf, ahora mismo no sabría decirte.
Claro, para que no crean calado. Porque
no, claro,
quiero decir,
no crean
es
calado.
Que el problema de esas películas es que Reservoir Dogs, siendo una película de clase media-baja, porque es una película muy barata, generaba conversación porque luego la comentábamos, 30 años después la seguimos, le seguimos dedicando un podcast a ella, pero estas películas que ves una tarde, que luego no recuerdas ni el primer visionado, porque es una tarde más que estás en casa preparándote la cena, no hay ningún elemento que te recuerde ese visionado. Y luego la ves, la olvidas, no la comentas con nadie, es muy difícil que se cree culto,
sí,
alrededor
pero,
de esas películas.
Pero fíjate, es muy difícil que se cree culto, por eso que tú dices, porque son mucho más insustanciales, quizá, pero también por otra cosa. Es por el onanismo en el que la ves. Es decir, antes tú tenías que ir al cine. El cine obligaba a quizá una cierta relación social. ibas con los amigos, comentabas, luego quizá comentabas con los demás, en la universidad, en el trabajo, en lo que
sí,
fuera.
Había pospelícula.
Claro, había pospelícula. Aquí no, aquí tú lo ves en tu casa y luego te olvidas y ves otra. Y realmente hay veces que no, y si no fuera por quizá redes sociales o cosas así.
Sí, aparte que tampoco quizá sale nada que sea tan impactante que te.
Sí, para mí ese ritual del previo a la película y el pospelícula es muy importante. Cuando vas a ver una película, informarte sobre ella, generar unas expectativas, qué es lo que te interesa de ella, la trayectoria de un cineasta, la trayectoria de un actor, luego comentar esa película, haberla visto, intercambiar comentarios, todo eso se está perdiendo.
Es que son los tiempos que corren, igual que pasa con el cine, con las películas, pasa con la música, o sea, es la accesibilidad en cierto momento que pumba, y lo consumes y ya está, o sea, es el signo de los tiempos.
Fíjate que yo puedo estar de acuerdo con vosotros en parte, pero en parte no. Y me explico. Tú antes hablabas de la revista Fangoria.
Sí.
Entonces, la revista Fangoria estaba adscrita a un determinado género y a unos determinados parámetros. Y no te movías mucho de ahí. Entonces, si tú eras lector de la Fangoria, seguramente acabarías yendo a ver determinadas películas porque te insistían mucho en ellas. Ahora, con las redes sociales o con el Google Discovery, es decir, con las noticias que te van seleccionando, acaba pasando lo mismo. Hay una cierta endogamia, pero tienes un cierto bombardeo de determinadas cosas. Es decir, yo hace poco, bueno, pues abrí un artículo sobre Dune, cuando la estaban, antes de que la estrenaran, y ahora no hacen nada más que mandarme noticias de Dune. De manera que yo antes de ver Dune, ya la he visto 50 veces y me he leído todos los artículos. Mira, me hablas antes de un sleeper de estos. En Amazon hay una película, ojo, no estoy diciendo que tampoco sea Reservoir Dogs, ¿vale? Pero que se llama El Boss Level.
Y es
una película que es como si fuera al filo del mañana, de Tom Cruise.
Claro.
¿Vale? Pero en macarra. Es un tipo que se despierta todas las mañanas y que hay una banda de asesinos que quieren matarlo y el tío no sabe por qué. Entonces se llama Boss Level porque se supone que es como en los videojuegos. Cada día vas aprendiendo algo nuevo para matar a la persona que te quiere matar y pasas al siguiente nivel. ¿Vale? Está planteada así. Es una película muy macarra, muy desprejuiciada y demás. Vale, yo esa película era una película que no habría visto nunca. Y luego me gustó. O sea, me entretuvo. Tampoco es que sea un film que vaya a cambiar la vida de nadie. Pero, sin embargo, es algo muy entretenido y creo que muy refrescante por la manera en la que está planteado. Y eso me lo encontré porque, por las noticias que yo leo y por lo que busco en Google, pues Google decidió que eso me tenía que gustar y me lo mandó.
Claro.
Y me lo mandó 3 o 4 veces hasta que me dije, coño, voy a ver esta película.
Perfecto. Y puede ser que seguramente van creciendo películas, pero a un ritmo mucho más lento, porque estamos pendientes de otras cosas. Pero yo sí que te respondería que todo aquello que te devuelve Google o los algoritmos, la publicidad que te aparece, va en función de tus búsquedas. Va personalizado, con lo cual te reafirma en lo que tú ya piensas y buscas. Es muy difícil que descubras algo nuevo. Estás en tu propia burbuja.
Sí, pero ahí te voy. Tú cuando leías la revista Fangoria, era muy difícil también. Que si tú eres lector de Fangoria y te circunscribes simplemente a ese mundo, vale, nosotros quizá estábamos un poco más abiertos de miras y lo mismo hoy vamos a ver pues una...
El piano, yo vi, mismamente,
sí, yo qué sé, o cuando Harry encontró a Sally, vete tú a saber,
sí.
Es decir, podíamos ver lo que fuera.
Sí,
pero hay mucha gente que simplemente era de Fangoria y no veía otra cosa que lo que recomendará Fangoria. Es decir, esa endogamia ahora mismo se ha vuelto más bruta, porque
claro.
Sí que es cierto que en función de lo que... Es como
lo que está diciendo David.
Es lo que estamos... Sí, pero te quiero decirte que es lo que teníamos en los 90, pero multiplicado por 1000.
Perfecto. Hay otra cuestión que me gustaría sacar a colación, es que en el debut de Tarantino en el año 92, una película que revoluciona el cine, la moda, hasta las costumbres, inaugura una década muy, muy especial. Ya voy un poco más a lo personal, si me permitís, pero me gustaría, Juanjo Valencia, que me contaras cómo viviste, todo tipo de anécdotas en general, cómo era tu consumo de ocio, de cultura en los 90, ¿qué hacías?
Bueno, yo en los 90 hacía de todo. Madre, no me acuerdo, era prácticamente de nada.
¿No te privabas?
No me privaba, no me privaba.
Los 90 para ti son como para Mick Jagger los 80, ¿no?
Exactamente. No, a ver, joder, grunge, o sea, solamente hay que decir eso, Nirvana, joder. Es que el 92 es eso, lo empieza realmente todo. Es
Nevermind.
Nevermind, es eso. Es un cambio total, ¿sabes? Entonces los 90, joder, 90 con 18 años, pues imagínate, salir de fiesta prácticamente jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos, poco más y ruta de bacalao, de estrella. Y vivencias, vivencias de todo, o sea, ¿qué te puedo contar? Muchas ni me acuerdo, o sea, yo ahí ahora
doy fe de que muchas no te acuerdas. Yo estaba allí.
Estoy hablando y ya con mi edad digo, joder, es que me empiezo a retrotraer. Digo, hostia, es que... Fueron duros los 90. Fueron años vividos intensamente.
¿Y tú, Yoki, cómo viviste los 90?
Fíjate que yo, por un lado, los recuerdo con cierta nostalgia, como no puede ser de otra manera, porque era mi juventud. Y por otro lado, los recuerdo con un poco de asco. Porque es cierto que estos movimientos musicales y de tribus urbanas a los que hace ilusión Juanjo, yo no me sentí identificado con ninguno. Entonces, para mí, los 90 fueron como la cara opuesta de los 80. Yo soy un enamorado de la música de los 80.
De la moda juvenil.
Del look. Un enamorado de la moda juvenil, efectivamente. Y entonces sí que es verdad que para mí los 90 son como... claro, sí que es cierto que cada década o cada generación, por así decirlo, va en contra de la anterior. Entonces, si tú tienes el hedonismo y el barroquismo de los 80, luego te encuentras con el feísmo de los 90 empujando hacia el otro lado. Entonces sí que es verdad que a nivel musical y demás, a mí me cuesta mucho encontrar algo a lo que agarrarme y que me guste. Hay muy pocas excepciones. Pero luego, sin embargo, sí que es verdad que lo recuerdo con mucha añoranza, porque es cierto que yo me independicé muy joven. Entonces yo de repente me encontraba con 22, 23 años viviendo solo en una casa en la que no tenía nadie con quien hablar, pues estaba yo solo, entonces yo venía de la universidad y del trabajo que tenía entonces, y me iba a meter en casa y estaba solo, y entonces me daba tristeza y me cogí y me iba al cine. Entonces, es cierto que yo iba al cine 4 veces por semana, una cosa así, y tenía, claro, tenía dinero y compraba todos los discos del mundo, y sí que es cierto que lo recuerdo con una época de muchos descubrimientos y de... O sea, quiero decir, tiene su parte luminosa y su parte tenebrosa.
Te has tenido que reconciliar con los 90.
Me he tenido que reconciliar con los 90 y sí que es cierto que al cabo del tiempo he decidido que no eran tan malos. Y bueno, un poco en el hilo de lo que dice Juanjo, salíamos de fiesta todos los días. Yo no iba tan a tope como él, pero bueno, algo se quedó por el camino.
Pues yo sí que es cierto que voy un poco más en tu línea, pero incluso más radicalizado, porque ahora visto los 90 desde el paso del tiempo... Me resultan entrañables y hay apuestas muy interesantes en cultura, en literatura, en películas, en música, para mi gusto ya no tanto. Y de ahí viene un poco mi ruptura con los 90. Yo tengo la edad que vosotros, yo soy del 74, pero cuajé más pronto. Ya a los 13 iba de heavy. De heavy, de thrasher, de punk, me gustaban los Metallica, Anthrax.
Los desde el instituto, ¿no?
Claro, yo iba ya con las pintas, entonces hasta los...
La muñequera de pinchos y te
sí,
revienta.
Sí. Y entonces, claro, cuando en el 94 cierran la sala Canciller, luego el sonido heavy se deja de destilar porque llega el grunge. Todos los heavies entran en decadencia. Yo recuerdo Fortu, el de Obús, incluso pasó años muy malos. Mal de salud, mal económicamente... Y entonces, yo en los 90 me encontraba como pez fuera del agua, porque yo estaba acostumbrado a salir de bares heavies y ya de golpe no había prácticamente bares a los que ir, solo ir por Vallecas alguna vez, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente los 90 fueron épocas de dedicarme a los estudios, de leer, de ver cine, de salir un poco por ahí. Pero vamos, mi punto fuerte y lo que recuerdo con más intensidad fueron los 80, a lo mejor del 86, 87 hasta el 94, son los años, mis años dorados. Para mí los 90 son un poco años que veo con...
Estás un poco
con,
entonces
con desconfianza.
En mi, estás un poco conmigo.
Sí, no, sí, sí. Aunque tú disfrutaste más que yo los 90...
Y... Bueno, claro, pues que yo salía con Juanjo, era imposible no disfrutar estando con él.
Y hablando de otros temas, por ejemplo, sería interesante ya poner las cartas sobre la mesa. ¿Se puede hablar de que hay una generación Tarantino, por así decir? Hay un boom del cine independiente en los 90. Tarantino tiene muchos seguidores. Películas como la francesa Doberman, por decir un ejemplo, o Tú asesina que nosotros limpiamos la sangre, una película que produjo Tarantino, son títulos que hoy en día no se recuerdan y seguramente no tienen mucho valor, pero la semilla de Tarantino estaba ahí. ¿Cómo lo ves, Juanjo?
Sí, cierto. Fue, en cierto modo, seminal. Y has citado ahora mismo la película Doberman. También otra que fui a ver al cine.
Y a mí me gustó en su momento, ¿eh?
Bueno, sí, hay cosas ahí que eso sí, estoy de acuerdo, o sea, fue seminal y salieron, pues eso, directores independientes, incluso que ya venían de antes, que se les empezó, pues, a ver más, por ejemplo, Gus Van Sant, Jim Jarmusch, ¿no? ¿Sabes? O sea, quiero decir, Jarmusch ya venía de antes, pero, joder, en los 90 empieza ahí un poco... a remolque, Robert Rodríguez, coño, se me ocurre ahora mismo Robert Rodríguez, ¿no? Con el mariachi y tal, que luego íntimo amigo de Tarantino, tal, la película esta que dirigieron, codirigieron los dos.
Abiertos al amanecer.
Sí, abiertos, bueno.
¿Y tú, Yuki, cómo ves esto de la generación Tarantino?
A ver, yo por un lado, lo hemos comentado antes, que la entrada de Tarantino como un elefante en una cacharrería de repente hizo que todos los estudios levantaran las orejas y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, lo hemos hablado antes, todos intentaban buscar a su nuevo Tarantino con desiguales resultados. Pero luego, aparte, yo creo que la onda de la piedra en el estanque tuvo más aristas. Por un lado, se dio una cierta tarantinitis. Es decir, gente que venía, como dice Juanjo, de otros ámbitos completamente diferentes, de repente querían hacer lo de Tarantino porque era lo que se llevaba. Claro. Entonces había experimentos muy raros. Es decir, yo recuerdo la película aquella de Tony Scott de Marea Roja, de repente hablando de Silver Surfer, que en mitad de la película, que no era un diálogo que no tenía nada que ver, eso es una clara influencia de Tarantino, se llegó a rumorear que Tarantino había escrito ese diálogo y había cobrado una pasta indecente por aquello. Pero quiero decir que de repente todo se llenó de esos diálogos insustanciales que no tenían mucho... O esas películas muy violentas. Claro, salió con desigual suerte para según quién. Incluso, fíjate, las hoy hermanas Wachowski, en la primera película con la que debutaron era...
Lazos ardientes,
sí. Es una película Tarantino 100%, es muy tarantiniana.
Bueno, tiene de lo tarantiniano por el ambiente como de novela de Aduro y la narración de gángsters, claro. Pero realmente es una película muy lineal.
Sí, mucho más formal.
Es mucho más sentido. Lineal, más clásica, claro, con la diferencia clásica. Que es el punto de vista de dos lesbianas.
Claro. Y luego también hay otra cosa que es que en el tema de la escritura de los guiones, Tarantino coloca dos... Tarantino antes de filmar esta película ya había intentado colocar guiones por allí, por todas partes, y nadie le había hecho caso. Pero de repente coloca dos guiones, que son Amor a quemarropa y Asesinos natos. Entonces, un tipo como Oliver Stone, que yo creo que está en las antípodas completamente de Tarantino, se enfrenta a ese guion de Tarantino y le sale lo que le sale. Esa película tiene muchos fans, a mí me encanta. Y hay mucha gente que la odia, entre ellos Tarantino. Bueno, Oliver Stone se pasa por el foro de los cojones, lo tarantiniano y hace lo que quiere. Sin embargo, Amor a quemarropa es una película que dentro del estilo videoclip de Tony Scott es mucho más tarantiniana. O sea que, por eso te digo, la piedra en el estanque tuvo muchas ondas, no solamente el que hubo una generación, pues eso, estábamos hablando de Gus Van Sant, que ya venía de antes, o de otros cineastas, o
Peter Jackson, también, Nueva Zelanda.
Sí, que ya venía con sus Brain Dead y sus Mal Gusto, sí. Y que de repente se puso a hacer El Señor de los Anillos. Sí, pero que es verdad que hubo muchos cineastas que venían haciendo películas de cuatro duros y un escupitajo que de repente tuvieron su gran oportunidad gracias a Tarantino.
Pero yo recuerdo lo de Tarantino, fue un fenómeno que en cuestión de 3 o 4 años todo sonaba a Tarantino, hasta la publicidad, hasta los debates televisivos, hasta el vestuario de los presentadores, bueno, las corbatas, las gafas de sol.
La música del Corte Inglés, ¿no? Que ponían en los anuncios.
Es que es eso, es que estamos hablando de Reservoir Dogs, pero es que el pelotazo, claro, fue Pulp Fiction, ¿sabes? Entonces, eso, digamos que es una explosión y lo contaminó todo, o sea, lo tarantanizó.
El look, sí es cierto, de las películas de Tarantino se puede rastrear completamente a lo largo de toda la década de los 90, pero luego hay otra cosa importante, que es la música, el cómo él usa la música, que quizá lo hablaremos después un poco más en profundidad, pero sí que es verdad que ese me quito de encima la música incidental y lo único que hago es poner canciones pop que suenan de la radio, entro en un local y hay música puesta, y eso es lo que está sonando, eso es algo que copian muchos directores después de Tarantino, y eso es un síntoma claro de esa enfermedad llamada tarantinitis.
No, es evidente que es así. Y Juanjo Valencia, cuéntanos, por ejemplo, ¿tú cómo has vivido tu relación con Tarantino? ¿Hasta qué punto te ha interesado como cineasta? ¿Eres incondicional? ¿Lo ves todo? ¿Te saltas algunas?
Pues va y viene, ¿sabes? Es muy raro, ya te digo. Yo la primera vez que vi Reservoir Dogs me quedé impactado. Realmente no llegué a saber si me gustaba, no me gustaba. Con Pulp Fiction sí que me atrapó, o sea, lo reconozco. Ahí quedé totalmente enganchado. Luego Jackie Brown, me quedé un poquito así en stand-by. Y bueno, pues como el Guadiana, va y viene, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Django me gustó bastante, ¿sabes? Malditos Bastardos, pues... A ver, está bien. Y eso, pero ya te digo, es una relación guadiana. Va y viene.
¿Y tu relación, Yoki, con Tarantino?
Bueno, pues mi relación con Tarantino es como el picante. Es decir, si está en su justa medida, está bien y me gusta, pero si se pasa de picante la comida, no te la puedes comer. Y eso es lo que me pasa con Tarantino. Tarantino hay veces que se le va mucho la mano. Y entonces hay películas de Tarantino que son completamente insufribles. Estoy pensando, por ejemplo, en Death Proof.
Pienso lo mismo.
No puedo ver la película. La vi en cine
y me sentí mal.
Bueno, yo estaba viendo esa película y al cabo de tres cuartos de hora ver a esas señoras hablando, digo, por favor, que alguien venga y las mate o algo, haga algo. Por Dios, no me gusta que maten señoras, ¿no? Pero que no se me malinterprete. Pero yo en ese momento estaba deseando que mataran esas, o que mataran a alguien, que pasara algo, que dejara de hablar esas chicas que, o sea. Y sí que es cierto que hay películas que me interesan mucho, y hay otras películas, como acabo de decir, que me parecen insufribles. Lo bueno de Tarantino es que es cierto que tiene muy pocas películas. Es decir, en todo este tiempo, en estos 30 años, ha hecho solamente 9 películas. Él ha amenazado, o ha prometido, depende de cómo lo veamos, hacer solo 10. O sea, que la próxima película, teóricamente, debería ser la última. Entonces es muy fácil ver la filmografía completa de Tarantino. Entonces, Tarantino, hay veces que se le va la mano. Y hay películas en las que, por ejemplo, Malditos Bastardos, ha hablado Juanjo antes. Es una, por ejemplo, esa es una película muy clara de cómo en la misma película puede convivir lo mejor y lo peor de Tarantino. Hay escenas en Malditos Bastardos magníficas en las que esos diálogos insustanciales y esa manera de mantener la tensión está muy bien reflejada. Estoy pensando en la escena en la que... ¿cómo se llama este? El guapo... el protagonista de la película.
Brad Pitt.
Olvidado completamente. Brad Pitt se hace pasar por italiano y Christoph Waltz dice, que es el nazi, dice, ah, pues yo hablo italiano, y se pone a hablar italiano y el otro no le entiende nada. Esa, por ejemplo, es una escena que a mí me gusta mucho. Y, por ejemplo, hay otra escena que es la del sótano que están jugando los nazis a las cartas en la cabeza, que es completamente, es larguísima, es innecesaria, con 10 minutitos menos, fíjate, 10 minutos menos y haces lo mismo. Y estoy hablando de recortar 10 minutos, o sea, imagínate lo que dura esa escena. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo creo que casi todo lo de Tarantino tiene algo interesante, pero hay veces que se pasa. Entonces, bueno, fin.
Yo estoy contigo y contigo también, incluso más con Antonio López, porque me pasó, como dice Antonio, yo vi Reservoir Dogs en el VHS, fui al estreno de Pulp Fiction y me lo pasé fenomenal, pero sí que es cierto que son películas que no suelo repetir, no suelo revisar, porque son películas que las considero como un chiste. Una vez que te sabes un chiste, no hace falta que te lo cuenten dos veces porque ya te lo sabes. No hay una fuerza dramática, un desarrollo de personajes, una profundización, todo me parece un poco superficial en general en el cine Tarantino. Sé que con esto me puedo granjear haters, pero es la verdad, es mi criterio. Por eso una película que a la gente no le suele gustar, como ha dicho Juanjo, que es Jackie Brown, a mí casi es la que más me gusta de Tarantino, porque parte de un original literario, una novela de Elmore Leonard, es un trabajo de adaptación y no es un guion directo de Tarantino, con lo cual esos toques de Tarantino, como los diálogos verborreicos o que todos los personajes parezcan diseñados por el mismo patrón, como si fueran clics de Famóvil, en Elmore Leonard, en Jackie Brown, no sucede. Y luego ya cuando vi Kill Bill en el cine, porque claro, yo a Tarantino, es otra cosa que digo y que seguramente mucha gente me va a odiar, pero yo lo considero un director juvenil a grandes rasgos, ¿no? Los grandes clásicos de Tarantino yo creo que son cine más bien para un público juvenil.
Un poco más palomitero quizá.
No tanto palomitero, es un cine ligero, un poco con tintes contraculturales, pero es un cine en clave ligera, no es un cine denso. Entonces cuando vi Kill Bill me pareció para niños de 12 años, o sea, yo no entendía el atractivo de aquello, peleas sin parar, coreografías, chándals, y a partir de Kill Bill desconecté y luego he ido viendo, sí que es cierto que, por ejemplo, la última, Érase una vez en Hollywood, es una película que se mete en otro tipo de texturas, otro tipo de narrativas, otro tipo de personajes, pero tampoco me termina de atrapar. Entonces yo lo que he dicho ya me puede granjear bastantes enemistades.
Tengo
la tuya, por ejemplo.
No, en absoluto, estoy contigo. De hecho, a mí Érase una vez en Hollywood, fuimos a verla Juanjo y yo juntos y salimos, y mi opinión cuando salí le dije, es una película en la que no ha pasado nada.
No, realmente...
Es decir, no pasa nada, es una película en la que no sucede nada. O sea, es decir, claro. Tú haces una sinopsis y ¿qué cuentas de esa película?
No, realmente no,
o sea, es decir, es una película que no tiene historia, es simplemente, bueno, vamos a ver qué sí. Le pasa a este hombre cuando pasea por la calle y se va de viaje.
Voy con mi coche, pongo la emisora, tal.
Es que no hay una trama troncal potente, no hay nada, claro. Es simplemente, bueno, déjate llevar y vamos a explorar el Hollywood de los 60 y ya está. Y es
dos
eso.
Horas y pico y luego todo se condensa, toda la violencia en los 10 últimos minutos que te quedas así, te dices, hostias, ¿qué ha pasado? Yo salía del cine y digo... ¿Qué he visto?
Eso sí, nos reímos mucho cuando empezaron los tiros. Tengo que decir de todas maneras, un poco completando lo que tú dices, que si no has revisado las películas de Tarantino, sobre todo las primeras, son películas que envejecen mal, en líneas generales. Por ejemplo, su gran vaca sagrada, que es Pulp Fiction, es una película que ha envejecido de puta pena. O sea, yo lo volví a ver hace poco y no sé si es por esa sensación que tú hablas de el chiste que ya nos han contado y sí. Que ya te lo sabes, o que después cada película de Tarantino es como, o muchas de ellas, son como una piedra en el camino que hacen que todos los directores tengan que desviarse y tomar ese camino, porque es decir, después de Pulp Fiction, todos hicieron su Pulp Fiction. Después de Kill Bill, todas las películas de acción empezaron a hacerse de otra manera, claro. Incluso copiaron el look de muchas cosas de Kill Bill. Entonces es verdad que son películas que yo no sé si es por esa sensación de mil veces visto, sí. o porque simplemente sí. Son películas que se hacen viejas, son películas por eso que envejecen mal.
Sí, sin duda es eso, es el truco que lo has hecho tantas veces que ya lo ves, o sea, ya sabes que va a sacar la paloma del fondo del chaqué, ¿sabes? Entonces...
Eso es lo que me pasa, que yo sí que he revisado alguna vez Reservoir Dogs, la he revisado ahora, me ha parecido muy llamativa, muy curiosa, y está muy bien, pero por ejemplo Pulp Fiction me satura. O sea, para el nivel de culto que le rinde mucha gente y el estatus que tiene, digamos, en la cultura popular de hoy, yo creo que es algo exagerado. Es decir, como para un público muy impresionable. Y sigo pensando y lo recalco que yo considero...
¿Teenager?
Claro, que es cine juvenil.
Es muy de truco, es un cine muy artificioso. Es decir, es como Hitchcock, pero mal.
Sí, sí, sí.
Quitando, es verdad que Pulp Fiction, o sea, perdón, Reservoir Dogs en ese sentido es mucho más orgánica. Pero a partir de Pulp Fiction empieza con esos trucos que son, pues eso...
Todo para contarte que llevaba el reloj metido en el culo.
Sí.
Entonces ya te lo... Ya no me lo cuentes más. Ya no, te ha quedado nada. Muy bonito.
Sí, pero esos planos laterales para indicar la conversación de dos personas que en realidad no tienen nada que decirse... Una cara a la derecha, corto plano, una cara a la izquierda, corto plano, y así varias... chico, ese tipo de recursos son... Yo no sé si es por cómo veía en las películas en vídeo,
claro.
o por qué, pero son esos trucos que al final... Uf, es muy artificioso, te cansa ver eso.
Sí, sí, es evidente. Yo creo que realmente lo que tiene Tarantino es un estilo muy llamativo, y ese estilo se reconoce fácilmente y es lo que me engancha a seguir viendo sus películas. Aunque no soy incondicional, no las revise, pero digamos que me gusta su forma de caminar. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor podría profundizar, pero no, son consideraciones mías y aquí cada uno hace lo que quiere.
Después,
¿no?,
de esto nos van a dar de hostias, tú lo sabes, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo voy preparado.
Bueno.
Hombre, hay de todo. O sea, sabes que esto va por barrios y Tarantino, o sea, indiferente sí que no deja a nadie. O sea, sabes
eso
que.
Es cierto.
O lo adoras o lo... Y luego pues está pues el término medio, como creo que estamos nosotros, o sea, quiero decir,
claro,
que ha habido etapas que donde nos ha enganchado y en otras donde nos ha echado un poco más para atrás, nos ha expulsado.
No, sí que es cierto, yo creo que es interesante que comentemos que Tarantino es una referencia única. O sea, yo diría que es prácticamente el último director de cine que la gente de a pie por la calle conoce. Tú hablas de Hitchcock, la gente sabe quién es Hitchcock, independientemente de su nivel cultural o de su filiación al cine. Y hablas de Tarantino, fíjate los memes 2020, escrita por Stephen King, dirigida por Tarantino. Ya es carne de meme. Toda la gente sabe quién es Tarantino. Posiblemente a lo mejor estaría a ese nivel Christopher Nolan, pero más para iniciados o para entendidos en cine, pero Tarantino es una referencia absoluta.
Sí, es lo típico. Tú le dices a tu madre, oye, voy a ver la última película de Nolan y no sabe quién es, pero le dices, voy a ver la última de Tarantino y sí lo sabe.
Y te deja salir.
Es verdad que hay muchos directores estrella, ahora, bueno, no tantos quizá, pero sí que hay varios directores estrella, pero quizá ninguno es tan reconocible como Tarantino, efectivamente.
Y volviendo a su debut con Reservoir Dogs, yo viéndola ahora otra vez, pues claro, vista en los 90 teníamos otra cultura audiovisual y lo queramos o no, yo aunque siga viendo muchos clásicos del cine, mi cultura visual va cambiando porque la publicidad y la ciudad y el lenguaje de la imagen es diferente hoy en día. Entonces, vista hoy en día Reservoir Dogs, me parece un poco desangelada en su inicio, cuando están solo dos actores, está el señor Naranja, el señor Blanco, en el garaje, en el almacén. Me parece muy estática, muy desangelada, sin música incidental. ¿No tenéis la misma sensación?
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando, la primera vez que vi, quitándolo del mendigo, abstrayéndonos de eso, Reservoir Dogs, yo pensé que podía ser prácticamente la adaptación de una obra de teatro.
Sí.
Es muy teatral, quizá por los medios que tenía, por el poco presupuesto, pero sí es cierto que, claro, hoy en día sí estamos más acostumbrados a lo que hablábamos antes, la ausencia de música incidental.
Claro.
Pero en ese momento fue una cosa como, ¿qué está pasando aquí? De repente todo en silencio, solamente se oye el rumor del tráfico, y es cierto que eso daba un cierto desasosiego para el que no estábamos acostumbrados entonces.
Claro, yo creo que en ese sentido sí que rompió, o sea... Joder, las películas antes es que cualquier cosa con la banda sonora ahí que te estaba sonando de fondo, es que ves películas de antes Y dices, hostia, pero ¿por qué me está metiendo esta musiquita constante aquí?
Bueno, eso ocurre hoy en día todavía. Es decir, tú vas a ver cualquiera de Nolan y tienes a Hans Zimmer haciendo bom, bom, bom cada tres segundos, porque sí, ya está. O sea, quiero decir que mucha gente no se ha podido librar de ese vicio y no ha visto a Tarantino en eso.
Pero ya digo, yo Reservoir Dogs en su momento, sí me pareció una película más, disfruté, etcétera, pero ahora la desnudez de elementos, la sencillez, la parquedad de elementos, me parece exagerada, ¿no? Me llama la atención.
Sí, bueno, pero ahí Tarantino seguía la máxima de menos es más.
Sí, era de la Bauhaus. No, yo creo que, siguiendo con los proverbios, hizo de la necesidad virtud. Es decir, el tipo es, Tarantino es un tipo que de todas maneras sabe envolver muy bien sus productos, ¿vale? Salvando la distancia sería como un Santiago Segura. ¿Sabes? Que cuando sale un estreno Santiago Segura se hace todas las teles y es un tío que vende su producto muy bien. Entonces al final alguien va y pica. Pues con Tarantino es lo mismo. Porque el tipo con aquello supo venderlo fenomenal y en fin.
Excelente, pues en eso, con esta idea nos quedamos, que lo supo vender y que es un mago del cine, por supuesto. Y volviendo a esta época, ya por última vez, un último apunte para esta primera parte del podcast. Me gustaría que pensarais en una película de ese cine independiente de los 90, de ese cine que marcó los 90, una película que os llamara la atención especialmente, una película que os apeteciera revisar esta misma tarde. Oyoki.
Es complicado, por lo que hablábamos antes, son películas que en líneas generales, quizá por su carácter independiente, han envejecido muy mal. Pero yo así, si me preguntas, la primera que se me viene a la cabeza quizás sea Mallrats, de Kevin Smith. Porque igual que Tarantino fue una ruptura en este cine negro, Mallrats fue una ruptura en la comedia. De repente, dos adolescentes hablando todo el tiempo de palabrotas y de pollas y de coños y mezclando Star Wars con pollas, era algo muy rompedor. Sí que es cierto que ni siquiera Kevin Smith ha podido seguir esa senda en condiciones, sino que lo que ha hecho después ha sido una caricatura de una caricatura. Vale, ha intentado irse al cine comercial y no lo ha conseguido. Ha intentado volver a ese tipo de comedia tan fresca y no lo ha conseguido tampoco, y entonces se ha quedado un poco en tierra de nadie. Pero sí que es cierto que Mallrats, por ejemplo, fue una... Perdón, he dicho Mallrats.
Mallrats.
Quería decir Clerks, perdona.
Así, ese me gusta más, porque Mallrats la vendían como la comedia del año y no me hizo tanta gracia.
Estoy hablando
pero Clerks está muy bien, es muy ingeniosa.
Perdona, disculpa, estoy diciendo Mallrats y quería decir Clerks.
Clerks es muy divertida.
Estoy hablando de Clerks. Mallrats fue como intentar pasarse de gracioso.
Que hacer una comedia sin gracia, ¿no?
No, y sobre todo porque ya tenía presupuesto y entonces es como, claro, venga, de repente, voy a hacer Clerks pero hipervitaminado.
Yo creo
no
que luego
igual.
La tardía, Clerks 2, también tuvo un punto.
Sí,
yo la vi y no me lo pasé mal.
No está mal. Sí,
no
bueno,
pasé mal la tarde.
De vez en cuando tiene algún destello y...
Pero donde esté Clerks,
claro,
la primera,
Clerks
la original,
es otra película hecha con $800,000. O sea, es una cosa ridícula.
Sí, sí. ¿Y tú, Juanjo, qué película nos recomiendas para
pues,
hoy?
Pues mira, yo así, hablando un poco, hemos sacado a colación Peter Jackson, pues yo que sé, un mal gusto así para echarme unas risas después de la siesta. Pues yo siempre me echo siesta.
Después de comer,
no. No sé, o un brain dead, o sea, brain dead, sí,
casi mejor
ahora
un brain
después
dead.
De comer, brain dead.
Oye, pues
no, pero mal gusto, sí.
Oye, tenemos que hacer uno de brain dead, ¿eh?
Sí, sí, pues claro que sí.
Oye, yo me apunto a ese.
Para Navidades.
Vale.
Hecho. Pues yo voy a recordar una película, que a ver si la habéis visto vosotros, y si no, os la recomiendo, que me parece preciosa. Pero claro, la vi en su momento, en el año 95 creo que se estrenó, y lo pasé bomba, porque tenía un ritmo imparable. Y estoy hablando de Vivir rodando, de Tom DiCillo.
Oh.
Y es una película muy bien realizada, muy bien montada, muy bien escrita, muy bien interpretada. O sea, todos los apartados artísticos son fabulosos. Y yo estoy convencido de que aguanta el paso del tiempo.
Y es una película, perdona, Juanjo, además, que a la gente que nos gusta el cine, nos gusta. Porque te narra un poco esos entresijos del cine. Y además me hace gracia una cosa que también hace Tarantino, dividir la película en varios episodios que están relacionados entre sí.
Perfecto. Juanjo.
Nada, solamente quería decir que qué pena lo de Tom, porque prometía mucho ahí con el Johnny Sweat y todo eso.
Es verdad.
Sí.
Box of Moonlight.
Brad Pitt también, sí. que ha salido.
Box of Moonlight también estuvo bien.
¿Sabes? Y sí, luego pues se ha ido diluyendo.
¿Richie?
Sí. Es que se puede, es que... He visto que hay aquí unas latillas de cerveza.
Puedes abrir una. ¿Qué tal, Richie?
Nada, que me han dicho que estabais aquí haciendo pues, de cine, ¿no? Hablando de cine.
Sí, sí. Es aquí, donde el podcast.
Y eso, y nada, pues dar mi opinión un poquillo, pues... No sé, digo, joder, me han llamado, pues algo querrán.
¿Y qué película nos recomendarías de los 90? ¿La Isla de las Cabezas Cortadas?
Yo los 90...
¿O Batman Vuelve?
Batman Vuelve, me gusta. ¿Esa es la que salía Batman y Robin?
No.
Esa es
la de George Clooney.
Ah, George Clooney. ¿Y no salía Robin?
No, ahí salía Catwoman.
Oh, yo es que en los 90... casi como el Juanjo, pero mucho peor. Lo mío era duro.
Bueno, Richie, muchísimas gracias por venir.
Nada, ya me echáis.
Pues no, ponte cómodo y puedes hablar cuando quieras. Es que vale. vamos a hacer una pausa musical, Richie.
Ah, qué porque... guay. Lo que voy a chascarme la birra.
Que tú chascate la birra, porque aquí es costumbre, una vez de repasado el contexto de la película y nuestras reflexiones y anécdotas, hacemos una pausa musical porque ahora advertimos de que entramos en la zona spoiler. Es decir, que si no has revisado todavía, porque haber visto, yo creo que la ha visto todo el mundo, Reservoir Dogs, es como E.T. o Casablanca. Son películas que todo el mundo ha visto. Entonces, si la quieres revisar y parar para escucharnos después de haberla visto, para ahora, o de lo contrario, entraremos a matar Boyoki, Juanjo, el Richie y yo. Así que una pausa musical. Sigues escuchando Sesión Prótesis. Por cierto, he presentado a todo el mundo, no me he presentado yo. Aprovecho para deciros que soy el de siempre. Soy David G. Panadero, que os acompaño aquí al pie del cañón con Sesión Prótesis. Y hoy estamos debatiendo sobre Reservoir Dogs. Ya hemos pelado bastantes capas de la cebolla, muy a nuestra manera, no apoyados en estadísticas o en datos de presupuesto, sino en nuestra memoria como cinéfilos, como aficionados al séptimo arte, y todas nuestras vivencias relacionadas con estas películas y nuestras reflexiones y todo el paso del tiempo que ha ido macerando esas reflexiones. Si a mí en el año 92 o 94 me hubieran preguntado por Tarantino, diría que es un director de primer orden. El tiempo me ha hecho relativizarlo, no quiero decir que le tenga menos cariño o sea para mí menos importante, pero ahí está. Vamos a seguir con un dramatis personae de la película, como es costumbre. Empezamos con uno importante, el actor Harvey Keitel, que le vimos debutar en los 70, de la mano de Scorsese, en películas como Taxi Driver, que es un actor muy característico, muy neoyorquino, y hace del señor Blanco. Oyoki, ¿qué tal le quedaba el traje a Harvey Keitel? ¿Qué impresión te dio?
Pues fíjate que nos vamos a meter en otro charco más, pero yo creo que en esta película todos los actores están un poco sobreactuados, quizá. A mí no me parece que estén en su sitio. Y especialmente Harvey Keitel, que es un tío que... O sea, le hemos visto, tú lo has dicho, en Taxi Driver. Y sin embargo aquí está como... Uf, yo, a mí me cuesta un poco tragármelo, a mí particularmente. Yo creo que de esa manera de actuar, el único que se beneficia, lo veremos más adelante, es Steve Buscemi.
Sí.
Pero sin embargo, la presencia de Harvey Keitel en la película, más allá de ser el actor principal... Es fundamental porque es el que consigue la pasta para hacer.
El coproductor, digamos. Sí,
no, básicamente le llega el guión por medio de su mujer y lo que iba a ser una película hecha con 4 euros entre dos amigos, Harvey Keitel convence a la productora de que la produzca. Por supuesto, él no cobrando prácticamente nada para poder hacerla.
Es que le sube de un presupuesto, creo que en torno a los 20.000, 30.000 dólares que tenían para hacer una película, que le iban a hacer en 16 milímetros, ahí en plan amiguetes, pues le sube casi a 1.5 millones, 1.200.000 dólares. La eleva, o sea, realmente a lo mejor si no hablamos de Keitel, a lo mejor se hubiese perdido Tarantino.
Hubiera hecho un mariachi.
Claro. Hubiese hecho otro derrotero. Vete tú a saber por dónde hubiésemos salido.
Pero yo aquí discrepo con Oyoki, es un punto aparte, pero yo no creo tanto que los actores estén mal como que los personajes que les sirven de base, el guión, los personajes sobre el papel, estén desdibujados. Bueno, entonces tenemos personajes muy tópicos. Hay dos que están muy caracterizados, que son el traidor, que es el señor Naranja, y el psicópata, que es el señor Rubio, pero el resto no hay nada que les caracterice demasiado. No sabemos de sus... Es complicado, no sabemos de sus pasados, no se conocen entre ellos, no sabemos de dónde vienen. Entonces se mueven en un registro muy parecido. Entonces son un poco caricaturescos todos.
De todas maneras, hacerles decir esos diálogos que escribe Tarantino, que una vez más son muy artificiosos, para la gente normal no habla así. Sí, la gente normal dice muchas palabrotas, pero no dice tantas.
No, claro,
en fin, entonces yo entiendo que para un actor es complicado dar el tono en eso.
Perfecto, pues sí, posiblemente es esa dificultad, pero lo detectamos todos un poco, que los personajes no cuadran del todo. Que es un mundo aparte. Es un mundo de ficción. No hay que verlo con ojos de película realista, porque Reservoir Dogs no es una película realista. Es una novela de bolsillo hecha película, ¿no?
No, para nada. Sí. Es totalmente cierto.
Estamos de acuerdo.
Perfecto. Pues...
No hay corte de oreja de momento.
Pues seguimos con Tim Roth, que hace del señor Naranja, ya como estamos en la zona spoiler, es el traidor de la película. A mí me llama la atención cómo, estando prácticamente congelado o frito durante toda la película, incorpore la pistola al final para matar a Rubio, ¿no? ¿Pero qué os parece, Tim Roth?
Es algo que en esta revisión, esta última que he hecho para el programa, me llamó mucho la atención. Me digo, pues sí, estaba medio muerto, si no podía ni levantar el brazo.
Y está como apuntando perfectamente con un pulso de
efectivamente,
cirujano.
Efectivamente, 4 tiros y 4 le dan al señor Rubio, ningún problema.
De todas formas, el señor Naranja, yo pasé verdadera angustia toda la película. O sea, yo ya te digo, el impacto de esa sangre por todos los lados, esa sangre tan roja, la fotografía, o sea, es todo tan rojo y...
Sí, pero fíjate que además este personaje tiene dos partes. La parte que está frito, y que yo creo que es donde está mejor, y luego en la parte en la que está...
Porque no hace nada.
No, quiero decir, joder, no todo el mundo sabe hacer bien de muerto, coño. Claro. Quiero decirte que esa angustia que siente, como que tú estás viéndole y de verdad estás tú estás sintiendo como los ácidos del estómago se le están saliendo y... O sea, que decir, porque el tío tiene mala cara, claro, eso es parte de maquillaje, pero él lo hace bien. Y luego, sin embargo, la parte en la que se está entrenando con su compañero policía para entrar en la banda y demás, esas escenas son demasiado... Está demasiado espídico. Es demasiado fresquito.
Sí, totalmente. Y además estoy de acuerdo contigo en que hacer de muerto no es fácil, porque, por ejemplo, el policía, Marvin Nash, que antes hemos comentado que no recordábamos el nombre, que es un actor que no ha hecho carrera, pero Marvin Nash yo creo que hace también un papel bastante denso y muy físico, porque es recibir hostias y aguantar el tipo y quejarse y agonizar, ¿no?
Es un buen fajador. De golpes.
Y tenemos un personaje también como es el señor Rubio, que interpreta a Michael Madsen, que yo creo que es realmente la golosina de la película, porque es el que se lleva las secuencias más interesantes, con la tortura del policía a ritmo de canción, bailándola. Yo creo que es de los mejores dibujados.
Claro, además este sí que de verdad se beneficia del papel, ¿vale? Donde los otros encuentran dificultades, este encuentra la facilidad, porque puede exagerar lo que quiere, porque es decir, ese baile ridículo que hace y que se nota que es ridículo porque él quiere hacerlo ridículo por joder a esa persona a la que está torturando. Entonces yo creo que él sí se beneficia del papel, cosa que no les pasa al resto del reparto.
Uh-huh. Y tenemos también a otro característico, Chris Penn, el hermano de Sean Penn, que nunca ha despegado exageradamente. Pero yo le recuerdo de La ley de la calle, de Coppola, por ejemplo, y Chris Penn es Eddie, el hijo del organizador.
Sí, Eddie Cabo.
Eddie el Amable o algo así le dicen.
Yo le recuerdo, claro, con esos ojos de loco que tiene, esos ojos saltones, le recuerdo El funeral de Abel Ferrara.
También,
que hacía también
un
papel de mucha locura.
Esa es estupenda, El funeral. Y por último, señalamos a Steve Buscemi, el señor Rosa, que es como el quisquilloso de la pandilla, ¿no?
Claro, aquí sí que es verdad que como Buscemi tiene esta vis cómica que le ha servido para, por ejemplo, para vivir rodando, que hablábamos antes, sí que es verdad que este sí se beneficia de... Porque le ponen además en ese papel del cicatero, el roñoso, el que está protestando todo el rato. Y quizá le pasa como a Michael Madsen, que se beneficia. Este sí se puede beneficiar del papel. Con eso le puede pasar, por ejemplo, a Harvey Keitel.
Solo apunto una anécdota más sobre el casting. Es que Tarantino quería a George Clooney en sus filas y le hizo llegar el guion a la gente de George Clooney. Tarantino a la gente de George Clooney le envió el guion. pero el agente consideró que eso era una puta mierda o algo de un principiante y ni siquiera se lo entregó como opción a George Clooney. En cuanto George Clooney se enteró de que estaban interesados en contactar con él, en una fiesta Harvey Keitel le dijo, ¿cómo no viniste con nosotros a Reservoir Dogs? Esa misma noche despidió a la gente que tenía.
Fíjate que yo creo que eso puede entrar dentro del terreno de la leyenda, porque sí. esa anécdota yo lo había escuchado, pero con ¿cómo se llama?
Edward Norton. No,
no ay, lo diré. Ed Wood, no.
Vale,
me acordaré del actor. Lo había escuchado con otro actor, no recuerdo ahora.
Vale. Yo lo he escuchado por varias fuentes, pero claro, como todos nos escuchamos unos a otros, sí. Puede ser la misma fuente amplificada.
Bueno, ¿me dejas?
Clooney estuvo bien en Urgencias.
Sí.
Bueno, y en Abierto hasta el amanecer, luego trabajaron juntos, sí. Mano a mano, haciendo hermanos. Déjame solamente un apunte con el reparto. Creo que es interesante, dos papeles pequeñitos, pero que sin embargo son muy significativos para lo que vendrá luego de Tarantino. Aquí se ven dos cosas que Tarantino luego repetirá, que es una, su obsesión por la cultura, vamos a decir, de más baja estofa, la cultura más popular, y es que aquí hay un personaje que es el señor Azul, que es uno de los atracadores que prácticamente no tiene diálogo.
Sí, no sale prácticamente al principio.
Sí, tal, ni siquiera se ve su muerte, y está interpretado por un señor que se llama Edward Bunker, que es un tipo que se hizo famoso porque fue presidiario, o sea, el tío estuvo en la cárcel, y luego se hizo famoso cuando salió de la cárcel por escribir novelas pulp, novelas de criminales, y entonces se ve que el hombre le tenía mucha admiración y le colocó en la película, o sea, que esas referencias a la cultura, más allá de hablar de Anne Francis o de Pam Grier durante la película o de Madonna, las referencias a la cultura popular vienen incluso en el reparto. Y luego otra obsesión muy continua de Tarantino ha sido colocar a viejas glorias en sus películas. Algunos ha conseguido resucitar y reencauzar su carrera como Contravolta. En este caso, el que hace Joe Cabot, el jefe de la banda, el señor este mayor calvo, lo hace un actor que se llama Lawrence Tierney, que es un, lo que llamaríamos un característico. Era un secundario que en los años 50 y 40 hacía siempre de mafioso malo. Creo que salió en Scarface y demás. Era un actor muy poco conocido, pero él también lo mismo, le tenía mucha admiración y quiso recuperarlo para... Que, por cierto, luego se dio de arrepentir, porque este hombre era un broncas, estaba siempre de trifulcas, llegaba borracho todos los días al rodaje.
Era un angelito.
Le tuvieron que sacar del trullo, porque le tuvieron que pagar la fianza y sacarle porque por lo visto se había metido en una pelea callejera. O sea que el hombre un pieza.
Un figurante. Pero yo quería resaltar sobre todo lo que hemos mencionado antes del estilo de Tarantino. Tarantino es ante todo estilo, porque el argumento de la película, tal y como lo estamos viendo, puede ser una atraco perfecta de cuarta categoría. O sea, es un argumento mil y unas veces visto. Pero la narrativa de Tarantino, cómo estructura la consecución de las secuencias, el orden de las secuencias, la forma de filmar, es muy peculiar. ¿Qué destacaríais de ese estilo?
Bueno, primero, la narración fragmentada, que eso lo vamos a ver en casi todas las películas. Es decir, el tiempo desordenado. Un puzzle para que tú vayas componiendo en tu cabeza. Quizá en esta película tiene más sentido que en otras, porque en la narración fragmentada aquí no aparece porque sí o porque le haya dado la gana o es una sacada de chorra como en otras películas más adelante, sino que aquí lo hace con un propósito. Él te presenta primero los personajes y luego ya ves las consecuencias del atraco. Entonces, cada vez que entra un personaje, por ejemplo, estoy recordando cuando entra el señor Rosa, entra en ese almacén donde se van a reunir, él cuenta lo que le ha pasado después del atraco.
Eso es muy interesante porque es el espectador, o sea, tú no ves nada de realmente prácticamente del atraco, te vas haciendo...
No se ve el atraco.
Haciendo idea precisamente pues por los flashbacks, por lo que van comentando ellos, por lo que van hablando entre ellos y esos flashbacks que se van metiendo. Entonces el espectador va imaginando y se va haciendo pues lo que ha pasado, lo que está pasando, cómo han llegado a esa situación. Eso es muy interesante.
Sí, pero más allá de que el atraco se oculte, que sea muy llamativo, y que a mí me parece un recurso que quizá se haría por falta de presupuesto, pero que luego acaba siendo una ventaja en la película.
Vamos, yo a priori veo que es súper...
A mí me parece un acierto.
Sí, no, está muy bien. O sea, sí, eso no cabe ninguna... Seguramente que si se hubiera enseñado el atraco, la película hubiera sido infinitamente peor. En eso estamos todos de acuerdo. A lo que voy es que la narración fragmentada en otras películas de... Pienso en la siguiente, Pulp Fiction. No tiene ningún sentido. Es decir, lo ha desordenado porque le ha salido de los cojones.
Claro.
podido cortar ordenada y ya está, y no habría pasado nada.
Sobre todo, yo un defecto que le veo a Pulp Fiction es que dura, creo que 2 horas y 20 más o menos, pero podría, tal y como está estructurada la película, podría durar 3 o 4 horas y no pasaría nada.
O durar hora y media. Es decir, claro. Podría durar lo que él hubiera querido.
Cosa que en Reservoir Dogs no está. Reservoir Dogs tiene una estructura cerrada y hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Lo que pasa es que los elementos están mezclados.
Claro.
Pero en Reservoir Dogs, la sensación de aleatoriedad de este tío me está haciendo trucos de prestidigitación porque le sale de los cojones y yo los tengo que ver, se hace tan patente que me satura.
¿En Reservoir Dogs?
No, en Pulp Fiction.
Porque es lo que te decía, en Reservoir Dogs yo creo que esos trucos están empleados con un fin.
Claro.
No simplemente por un mero capricho estético.
Claro.
Es decir, este tiempo fragmentado que hablábamos yo creo que tiene su...
Claro.
Por ejemplo, otro ejemplo muy claro. Tú ves al señor Naranja y en el momento en el que él le desvela al policía que le han cortado la oreja, que es policía, es cuando ves su historia. Entonces, en ese momento se va para atrás, hace un
claro.
rebobinado,
claro.
pero está colocado en esa parte de la película porque tiene un propósito, que es, vale, ya te has enterado que este es el traidor, ahora te cuento su historia.
Claro.
Cosa que en Pulp Fiction lo habría puesto en otro momento porque le hubiera dado la gana. ¿Sí?
No, y además, con este juego de tiempos del tiempo real y los flashbacks, lo significativo es que ese tiempo presente no tiene ningún tipo de elipsis. Se está filmando en tiempo real. Es decir, cuando, por ejemplo, el señor Rubio va a sacar la navaja para cortarle la oreja al policía, la cámara no se detiene para mostrar el después ya se ha sacado la navaja. Hay un plano de cómo apoya el tacón de la bota, de cómo se sube el pantalón, cómo se saca la navaja de la bota. Es todo tiempo real. Es decir, que es un experimento narrativo, de un experimento teatral, de hacer una filmación sin elipsis. Incluso hay momentos en que la cámara se queda fuera de la acción. Está Harvey Keitel al fondo de un pasillo, en una habitación, increpando a Steve Buscemi. Y vemos fuera de plano, intuimos fuera de plano a Steve Buscemi. Pero son recursos de punto de vista muy originales.
Uh-huh.
Para mí el momento más rompedor de la película, y prácticamente es mi momento favorito, es cuando va a cortar el señor Rubio va a cortar la oreja al policía, la cámara se desplaza para evitarnos ese visionado. Pero ese paneo es muy significativo, porque en el cine generalmente la cámara se utiliza para que veamos las acciones de la forma más realista posible. Pero aquí, al evitarnos, la cámara, yo creo que así corresponde al punto de vista del espectador, que aparta
no
la vista para no mirar.
Pero fíjate,
es una llamada de atención sobre el estilo de la cámara. La cámara actúa con vida propia, independizada de los personajes.
Pero fíjate, voy más allá. Otro cualquiera hubiera apartado a la cámara y ya. Pero él aparta la cámara justo...
Y vuelve.
No vuelve. Luego Michael Madsen es
el que entra
en cuadro con la oreja, en ese mismo sitio donde la cámara, es decir, la cámara de alguna manera te está evitando ver eso, es decir, actúa, aparte de eso, se está anticipando a la acción del actor.
Claro.
Eso es interesante.
Sí, pero esa forma de mover la cámara como cámara protagonista es algo muy nuevo y muy, muy rompedor. Posiblemente haya ejemplos en la historia del cine, pero yo no acierto a recordar. En el cine clásico puede haber un plano off, un plano de recurso, un plano de detalle, pero esa cámara protagonista orquestándolo todo, o esa cámara en medio del pasillo, son formas de marcar la presencia de un cineasta, es el punto de vista de Tarantino.
Sí, sí. Eso además luego provoca los famosos fallos de récord. Es decir, tú ves la escena en la que Michael Madsen sale a por la gasolina al coche y vuelve, la cámara está detrás de él, se da la vuelta y entra con él con la puerta. Lógicamente, si ha entrado la cámara detrás, no pueden haber cerrado la puerta. La siguiente escena en la que se le ve de frente, la puerta está cerrada. Entonces ahí, lógicamente, es un fallo. Él no se ve cómo cierra la puerta.
Vale.
Entiéndeme, eso también plantea ese tipo de situaciones un poco absurdas, que si te pones a buscarle tres pies al gato, lógicamente, pero claro, porque Tarantino pone el estilo por encima de todo. Me da
claro.
igual que la puerta se quede abierta. Yo lo que quiero es hacer esto y me da igual que la puerta esté abierta o
claro.
cerrada. Eso no me da lo mismo.
Es que es otro aspecto que me ha llamado la atención en estos días, revisando Reservoir Dogs. Tarantino, que es un cineasta tan popular y tan sangriento, bueno, sangriento en ciertos momentos, o tan explícito, a mí me ha dado por pensar que realmente la base de Tarantino es intelectual. O sea, él quiere contar una historia, pero sobre todo por encima de la historia que quiere contar está su reflexión de cómo presentar y estructurar la historia. O sea, en el cine de Tarantino es el cine de un cinéfilo con ideas muy novedosas a la hora de narrar y escenificar. Y partiendo de esas ideas tan rígidas, va escenificando. Pero en el fondo es un cine de ideas, yo creo.
Sí, y de forma por encima del fondo.
Sí, sí, sí. Claro. O sea, hacer una forma muy estudiada y muy pensada, y partiendo de esa forma hacer. O sea, que partiendo de ahí tendría una base intelectual, curiosamente.
a pesar de su origen, y él se encarga mucho de decirlo, de su origen de más baja cultura. Es decir, a Tarantino le gusta, esto que voy a decir es un poco raro, pero le gusta parecer más tonto de lo que es.
Sí, pero sin embargo Tarantino, por ejemplo, también es muy apasionado del cine de la Nueva Ola Francesa. Sí. Es un apasionado, sí, de Godard.
Lo ha reconocido además.
Al final de La Escapada, Pierrot el Loco, son películas que le marcan. O sea, el toque francés para él, o sea, él ha visto también mucho cine asiático, cine de Kurosawa. Entonces Tarantino combina, y claro, lo que pasa es que rompe el contexto, junta lo clásico, lo intelectual, lo moderno, lo suburbial, y lo unifica rompiendo
todo
el contexto.
La batidora,
reportaje, claro.
Sí, sí, sí.
Y sale esto.
Oye, ¿qué os parece cómo usa la música? Porque esa música que usa, os pregunto sobre todo como entendidos en música que sois, como Oyoki, músico, Juanjo, poblador de mil y un bares y conciertos, pues yo creo que es una música muy llamativa, y a mí me gusta ese soul pop, podríamos decir que soul pop o...
Bueno, Tarantino, sí, claro, su referencia siempre es la música más negra de los 70. Fíjate que luego en Pulp Fiction incluso coge cosas de música disco, funk directamente, pero aquí es verdad que con esa excusa, ¿ves? Y aquí además él tiene la excusa argumental. Toda la música que sale es de una emisora que pone música de los 70.
Sí, Kabili, ¿no? Y el supersonido de los
70. El supersonido de los 70, efectivamente. Y sí que es verdad que él se ha ido preocupando mucho de buscar siempre esas canciones no tan conocidas, ¿vale? Ir desenterrando, hacer una especie de labor de arqueología en canciones muy oscuras de otras épocas. Bueno, en Érase una vez en Hollywood aparece una canción de Los Bravos, no te digo, sí, más, que son Estados Unidos, no creo que lo hayan oído nunca. Bueno, más allá del hecho tan interesante que hemos hablado antes, eso de que la música no sea incidental, sino que la música es utilitaria, es decir, pone la radio y sale la canción, pasa un coche y suena la música del coche.
Y aparte yo creo que también que la música la utiliza un poco también como contrapunto de la acción de la película y de las escenas violentas, ¿no? Como el ejemplo del baile que hemos dicho,
del
señor Rubio, que empieza... ¿Sabes? Es como un poco el contrapunto que ahí...
Sí, ya no se va a poder disociar esa canción nunca.
Nunca,
de cortar orejas.
Luego, fíjate, hay un detalle biográfico que he encontrado en estos días documentándome sobre Tarantino. Es un tío que su primera novia la tiene a los 26 años. Es decir, que es un tío, digamos, que no tiene vida privada, que su vida es ver películas.
Que me estás con Tyner.
Sí, sí, ¿no lo sabíais eso?
No.
Bueno, yo no creo que sea mentira. Me cuadra con Tarantino. Entonces... Es un tío, ante todo, cinéfilo.
Ratón de biblioteca, de videoteca.
Bueno, de hecho, todo. A ver, yo no sé, esto también entra en parte, o sea, esto ya es el chafardeo
esto
y...
Esto ya
es
el sálvame del podcast, ¿no?
Eso te iba a decir, es el podcast del corazón.
No, pero esto enlaza con lo que quería comentar, es que en esta película no hay mujeres. O sea, me imagino la típica ficción imaginada por un adolescente de hombres con pistolas, hombres vigorosos con pistolas. No hay ninguna... Claro, evidentemente...
La señora que dispara.
Y solamente hay una señora que a la que matan, es verdad. Y de hecho, fíjate que todas las... A ver, si lo vemos desde ese punto de vista, hoy esa película sería difícilmente realizable. Es decir, es la típica cosa que ya hemos crecido con ella.
A lo mejor hacen un remake con mujeres, como de Cazafantasmas.
No voy a eso. No voy a eso, sino que estar hablando en términos tan despectivos, un montón de tíos hablando en términos tan despectivos de las mujeres, de las putas...
Y semen de negros en tu culo.
Ese tipo de cosas ofendería por cuestiones de género, por cuestiones de minorías raciales, etcétera. Fíjate que, de hecho, la película femenina que intentó hacer es precisamente la película que hemos un poco coincidido todos, que es su película fallida, que es Death Proof, que es poner a un montón de tías a hablar igual que hablan los tíos.
Claro.
Es decir, en Death Proof cambias las pollas por coños y los coños por pollas y tienes una película de tíos. Es decir, Tarantino en su mente piensa que las mujeres hablan igual que los hombres, y usando los mismos tacos, los mismos argumentos y la misma retórica, lo cual entiendo que es que hace ver que Tarantino no es una persona que tenga mucho contacto con el mundo femenino así en general.
Sí, sí,
¿vale?
Efectivamente.
Y luego, por cierto, hasta eso es lo que iba, el chafardeo. Todos, parece ser que estaba enamorado de Uma Thurman, de manera platónica, y por eso le escribía todos esos papeles hasta que al final se divorció y consiguió llevársela al huerto. Cosa que yo no sé si es cierto también, pero en fin. Un poco Tarantino juega en esa liga del Pagafanta, vaya.
Bueno,
por
pues
cierto,
sí.
Lo siento, tengo que decirlo, es que me acabo de acordar. El actor que decía que yo estaba hablando del que tú has contado la historia con Josh Clooney es James Wood.
James Booth.
James Booth.
No, pero yo lo he oído. Independientemente de eso, James Booth también estuvo interesado. Yo he oído las dos cosas.
Bueno, yo he oído lo de la gente de James Booth.
Yo he oído las dos cosas. Pero no, ahí queda que es una película mítica con un elenco. Pues casi vamos a ir cerrando. Y antes de cerrar el podcast, me gustaría que hiciéramos, como se hace en las buenas tertulias de cine, que cada uno eligiera una secuencia favorita de la película. Juanjo.
Yo, vamos, secuencia, escena, a mí el final, cuando Harvey Keitel se dirige al señor Naranja y ya...
Ahí hay amor verdadero, ¿eh? Ahí hay amor homoerótico, que es una cosa...
Y se ve, y acaba ahí con el señor Naranja, después de estar sufriendo toda la película. O sea, yo me quedo con el señor Naranja y sobre todo la camisa blanca llena de sangre, la sangre. Es que es lo que más me impactó de toda la película.
Oye, aquí.
Fíjate que una de las cosas que menos me gusta de Tarantino a lo largo de su trayectoria es lo que hablábamos antes, cuando se pasa con esos diálogos absurdos y enredosos. Es verdad lo que tú habías dicho de que sorprende mucho, porque en el cine normalmente los diálogos son utilitarios. Es decir, uno se escribe para servirse de ellos para algo que viene a continuación. Tarantino no, lo suelta y el diálogo de la polla de Madonna es una cosa que no... Quiero decir, podrías haber puesto eso como podrían haber estado hablando de la receta de las natillas. Hubiera dado exactamente igual. No tiene ninguna consecuencia posterior. Y sí que es cierto que Tarantino luego, en las siguientes películas, muchas veces se le va la mano con ello. Por eso, a mí la escena que más me gusta es... la escena en la que están repartiendo los nombres, porque plantea una situación absurda de la que a él le gusta tanto, de estas que a él le gustan tanto, que son un montón de gánster que van a cometer un atraco en el que algunos van a morir y se están peleando porque a mí no me gusta el color rosa, y el otro dice no, pero yo no quiero el color marrón porque es el color de la mierda, a mí me estás llamando prácticamente señor mierda. Y entonces es un diálogo muy absurdo, pero que ahí yo creo que sí que vale para algo y que empuja la narración hacia algún sitio. Y ya, claro, el despolle es cuando al final coge y le dice el señor Rosa, dice, bueno, entonces dame, mira, a mí me gusta señor Púrpura. Y dice, no, es que no te puedo dar señor Púrpura porque ya tengo otro en otra operación que ya se llama así, así que no te lo puedo cambiar porque me voy a liar.
Lo que no puedo dejar pasar es, ¿qué opináis del chándal que me lleva Chris Penn durante la película?
Bueno,
tremendo.
¿Quieres que te diga que también, leyendo para documentarme, tenían tan poco dinero que no tenían dinero para comprar el chándal y Chris Penn se lo trajo de su casa? O sea, ese chándal era de Chris Penn. Lo tenía él en su ropa. Y dijo, espérate que yo me voy a traer aquí una cosa que...
Yo tengo uno aquí de Taftel.
Tengo un outfit que te va a encantar, Quentin.
Le hubiese encantado a Richie ese chándal.
Era de los que llevaba Richie, él en los 80, ¿no?
Richie, despierta, que está con las cervezas ahí apoyardado.
Déjalo, pobrecito. Habrá tenido mala noche.
Pues mira, yo antes de cerrar ya señalaría por mi parte, y con esto cierro mi turno de intervenciones, que me llamaba la atención en el tiroteo final, que nunca se ha comentado mucho, que no se entiende, pero ¿quién dispara a Chris Penn? Porque se están disparando uno al otro, a Chris Penn, ¿quién lo mata?
Sí, porque hay dos apuntando a Harvey Keitel y Harvey Keitel apuntando a los dos. Es una cosa un poco extraña.
Dos apuntando a Harvey Keitel y Harvey Keitel apuntando al que tiene a la derecha,
sí,
pero a la izquierda está Chris Penn, que cae solo.
Por eso te digo que
una bala perdida. Una bala perdida, un
Oye,
rebote.
Sería como la bala de esa que mataba a JFK, ¿no?
Sí, una cosa. En Estados Unidos esas cosas se dan.
Chicos, pues no sé si queréis añadir algo más sobre Reservoir Dogs. Yo creo que hemos pasado una buena sesión de recuerdos y de cinefilia.
Yo me lo he pasado fenomenal.
Estupendo. Me alegro mucho, Yoki. ¿Y tú?
Yo, vamos, sí. Repetiría. Firmo ahora.
Richie.
Se ha quedado. Déjalo. No, porque aparte, pues eso, yo creo que ha pasado una noche terrible.
A ver si se va a despertar como el mendigo. Y no va a amenazar.
Ahora, a ver si tiene alguna.
Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, tío. Otro grande para ti.
Repetiremos, sí, y estaremos en la cresta de la ola.
Claro que sí.
Juanjo, un placer. Como siempre.
Ha sido mío y encantado, de verdad.
Estupendo. Y a ti, al otro lado, que estás al otro lado, ¿qué te digo? Pues que tienes unas líneas de contacto para comunicarte con nosotros, que son la línea móvil 682-033-758. Atendemos ahí el WhatsApp para notas de voz y también aceptamos sugerencias. Si alguna película, algún título que te llama la atención, que te gustaría que tratáramos en Sesión Prótesis, nos lo puedes decir en el 682-033-758. También nos puedes seguir en nuestros canales de Facebook e Instagram de Sesión Prótesis o escribir a la dirección de correo redaccion@revistaprótesis.com. Y nos hemos reunido para lo de siempre, que es ponernos hasta las pestañas de buen cine, y vamos con corbata y gafas de sol, así que lo hemos conseguido, chicos, hasta las pestañas de buen cine.
From my heart, like